Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia 92.0 de la FM. Aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres, ya lo sabes, el directo también a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Desde ahora y hasta las 3, toda la actualidad, los protagonistas y el mejor tiempo de opinión. El Valencia ya ha recibido la notificación por parte del Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol, en la que pone a disposición del Comité de Competición una posible sanción al director corporativo y portavoz Javier Solís por sus declaraciones, recordarán, en Dazón al acabar el encuentro frente al Sevilla. Además, en lo deportivo, Marcos Andrés se ha lesionado y se suma a las bajas de Hugo Duro y Justin Kluivert en la parte ofensiva para visitar el domingo Elche. Y cuidado, porque también puede ser baja por lesión Samu Castillejo. Mientras que en el Levante, Calleja seguirá sin poder contar con Marcelo Saracchi, que tras dos partidos de sanción ha vuelto lesionado. Hoy contaremos en Deportes COPE con la presencia de Tomás Guas desde COPE Barcelona y también conoceremos la última hora del choque de esta tarde entre Valencia Basket y UCAM de Murcia. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Vamos en portada con noticias importantes que tanto para el Valencia como para el Levante vienen, por desgracia, en forma de lesión. Pero antes, seguro que recuerdan estas declaraciones de Javier Solís al término del Valencia-Sevilla.
Salimos absolutamente disgustados, absolutamente cabreados, creemos que vivimos una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje. Estamos absolutamente hartos, huele muy mal el fútbol. Yo creo que hoy el árbitro, cuando llega a casa y vea las imágenes, le debe de costar dormir, porque es una auténtica vergüenza en mayúscula. Estamos absolutamente molestos, asqueados incluso. No nos merecemos el arbitraje que estamos sufriendo esta temporada. Es una auténtica vergüenza. Te podría hablar de robos, un auténtico robo.
Pedro Zamora es noticia de última hora que hemos desvelado en nuestras redes sociales. El Departamento de Integridad de la Federación cumple su palabra y denuncia a Javier Solís.
En un escrito ha puesto en conocimiento del Comité de Competición estas palabras que podría suponer, según dice el Comité de Integridad, una infracción del artículo 106 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol. El motivo, por cuestionar estas palabras de Solís, la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la Real Federación Española de Fútbol. Añade este comité de integridad que se emplea un lenguaje ofensivo, insultante, humillante, malsonante y que podría ser sancionado. Y esta puede ser la multa. Explica este escrito que, tratándose de un directivo como lo es Javier Solís o cualquier otra persona, se expone a una multa en cuantía de 601 euros hasta los 3.005 euros.
Pendientes, por tanto, en el Valencia del comité de competición, a quien conoce bien esta temporada, para saber el alcance de la sanción al director corporativo y portavoz del club, Javier Solís. Vamos ya con lo deportivo. En el Valencia Villarejo, lo contábamos en la presentación, más problemas para Baraja, que se queda para la final de Elche, recuerdo, domingo 2 de la tarde, Martínez Valero, solo con Cavani como referencia ofensiva.
Sí, sobre todo los problemas vienes, como dices, en la parte de arriba, en la ofensiva, en la delantera. Solo Cavani a esta hora está sano y con él cuenta Rubén Baraja para la titularidad del domingo en la finalísima del Martínez Valero ante el Elche. Recapitulemos, recordemos que Kluivert está lesionado, todavía con 3 semanas por delante para volver a los terrenos de juego en principio. Hoy hemos conocido la lesión de Marcos André. Nos hablan de una recaída de una lesión que tuvo en el mes de septiembre en la rodilla izquierda. Entonces se lesionó en el ligamento del cruzado de la rodilla izquierda y por lo que nos cuentan, después de sus pocos minutos, que es lo que sorprende. El otro día ante el Sevilla recayó en las molestias y pendientes del parte médico oficial parece que está descartado para el domingo y veremos cuánto se prolongan la recuperación del delantero brasileño del Valencia. Más agudizada los problemas por lo que conocemos, la sanción de Hugo Duro. Acaba de hacerlo oficial el comité de competición, evidentemente 5 amarillas, 1 partido de sanción para el delantero de Getafe. Y estamos pendientes de Samu Castillejo hasta ahora. Ayer contábamos que se acercó por la Ciudad Deportiva de Paterna en el día de descanso. Hemos conocido que ayer se le practicó una resonancia magnética, hoy no ha entrenado. Desde el cuerpo médico no nos descartan que pueda estar el domingo, pero las mismas fuentes también me cuentan que hay cierta preocupación, que la resonancia de ayer fue para descartar una micro rotura muscular, desconozco la zona de la lesión, pero me hablan de la posibilidad de una micro rotura muscular que tenía que descartar esa resonancia magnética. No tenemos la información confirmada a esta hora, pero hay, como digo, preocupación porque Castillejo pueda estar el domingo ante el Elche. Así que todo eso sumado hace que ni Kluivert, ni Marcos André, ni Hugo Duro, y con una seria duda por la participación de Samu Castillejo, así que se queda, como dices, con Cavani como único atacante. Hoy ha llamado Baraja a Alberto Marí, a Mario Domínguez, a Diego López, hombres de ataque del filial y del juvenil, que alguno de ellos seguro va a tener cabida en la convocatoria para viajar al Martínez Valero. Cierro la información de la enfermería con, bueno, conocemos la baja de Ilaiz, que se ha confirmado también, 1 partido por la roja. Hoy no han trabajado ni Fran Pérez ni Yunus, solo han salido en el rondo inicial, pero nos hablan que no hay problema con ninguno de los dos. Ya veremos mañana. Y Nico González sigue trabajando en solitario, quiere llegar, pendientes de su tobillo, para ver si puede estar el centrocampista gallego o no en esa lista de convocados de Rubén Baraja.
Ahora entiendo por qué Baraja da día libre, por ejemplo, en el día de ayer a su plantilla. Casi prefiere que no entrenen a que entrenen y se puedan lesionar sin Thierry, sin Kluivert, sin Hugo Duro, sin Ilaiz Moriba, sin Marcos André, con la duda de Samu Castillejo y la duda de Nico González. Con este panorama, el Valencia se juega la vida, posiblemente el partido más importante de su historia reciente, en el Martínez Valero, el domingo, frente al Elche. Eso en el Valencia, en el Levante Zamora, lo contabas anoche, Saracchi, que volvía tras cumplir 2 partidos de sanción, ahora lo hace lesionado.
Sí, con una rotura en el muslo derecho, así que baja segura para el partido del sábado en Gran Canaria contra Las Palmas. Probablemente también se pierda el siguiente partido, y vaya qué partido, en casa ante el Deportivo Alavés, 2 de los encuentros que van a decidir buena parte de las aspiraciones del Levante para subir a Primera División de forma directa. Y como recuerdas, justo, casualmente, en la semana en la que Saracchi regresaba a estar disponible para Javi Calleja después de cumplir 2 partidos de sanción por esa absurda expulsión ante el Real Zaragoza hace 3 jornadas con roja directa. No le queda otra a Javi Calleja para jugar en Las Palmas de Gran Canaria que o repetir con Pubil, Robert Pierre, Alex Muñoz o Son, o meter a Postigo, que lleva casi un mes sin jugar, y colocar a Alex Muñoz en el lateral zurdo por Son.
No abandonamos la información del Levante. Pedro, has realizado un informe en nuestra página web www.cope.es/Valencia y los números de Calleja hasta la fecha no le valdrían para ascender.
Eso es, 25 partidos dirigidos por Javi Calleja, 45 puntos, lo que arroja una media de 1,8, pero lo más importante, en esta liga de últimos 25 partidos, es decir, los que ha estado Javi Calleja al frente del Levante, los mejores equipos son Eibar y Granada con 47 puntos. El Levante se queda con esos 45 que acabamos de decir. Así que en esta clasificación virtual de las últimas 25 jornadas tampoco se ganaría el ascenso directo a Primera División. La verdad es que la racha era muy buena de Javi Calleja, pero esta última secuencia de una victoria en las últimas 7 jornadas ha lastrado y mucho el rendimiento de Javi Calleja al frente del Levante, que como digo, no tendría, siendo entrenador del Levante, números de ascenso directo.
Y cerramos la portada con baloncesto, Iván. Esta tarde juega Valencia Basket con baja de última hora.
A las 8:30 contra UCAM Murcia, a falta de 7 jornadas para el final. La baja es la de James Webb por un golpe en el ojo izquierdo que le va a hacer perderse el partido de esta tarde. Por contra, Valencia Basket lo que va a hacer va a ser dar el alta como extracomunitario a Jared Harper. Y como digo, son 7 partidos los que le quedan a Valencia Basket en liga, importantes. Está más lejos del séptimo que del noveno. Está un triunfo por encima de Río Breogán, que es el que ocupa la novena plaza. Así que importante ganar hoy a UCAM Murcia para seguir afianzándose en esa zona de playoff en la liga de la ACB.
Y 2 de la tarde, 41 minutos, en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Y antes de dar paso a la publicidad, felicitar desde aquí, en nombre de la redacción de Deportes COPE Valencia, un grande.
Sí, señor.
Al presidente de honor del Levante Unión Deportiva, don Francisco Fenollosa, Paquito, 91 años. Y que dure mucho más. Desde aquí, un abrazo caluroso y con todo el cariño del mundo, insisto, de parte de la redacción de Deportes, a un grande. En 60 segundos, ahora sí, hablamos con Tomás Guas sobre la penitencia del Valencia y también de su español.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión. Solo en Feria Valencia, del 21 al 23 de abril, tienes más de 1.500 coches para escoger. 30 marcas oficiales, descuentos de verdad. Te lo vas a perder.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos habíamos propuesto para hoy buscar un punto de vista alejado del día a día aquí en Valencia, estableciendo además un paralelismo de lo que está sucediendo aquí, por desgracia, en el Valencia, con lo que también están sufriendo en Barcelona con el Español. Ambos en descenso, empatados a puntos, con propiedad extranjera moviendo los hilos desde 2014 y 2015 respectivamente, y con una decisión final calcada, tanto Valencia como Español, con un entrenador que fue leyenda cada uno en su club, pero la realidad dice que sin experiencia en Primera División, Zamora.
Sí, señor, es Chen Yanseng, generación 1970, es decir, 53 años, es el dueño del Español desde noviembre de 2015. Ahora ya tiene Hugo el 99,5% de los títulos del Español. Lleva invertidos, me cuenta Quique Iglesias, desde COPE Barcelona, 220 millones de euros. Ojo, se parecen algunas cosas, como tú dices. Esta te va a sonar. En 2016 dijo Mr. Chen que el objetivo del Español era en 3 años estar en Champions. Y ojo, porque si baja este año será la segunda vez que lo hace desde que él es el propietario del club perico. La deuda es controlada, aunque tiene cierta trampa, porque esa deuda del Español es a una de las empresas de Mr. Chen. Por ahí también se van apareciendo algunas cosas. Ha negociado recientemente la venta del Español. Pide 230 millones, pero exige un depósito de 20 millones de euros en un banco de Hong Kong para poder ver los números del club catalán. Y como recordabas al principio, en la parcela deportiva, algunos ex del Valencia, por ejemplo, ex dirigentes de la academia como Luis Vicente Mateo o Domingo Catoira, que aún está allí siendo el máximo responsable deportivo, y Rufete, el que fuera leyenda del Valencia, también es jugador, lógicamente, director deportivo del Español, destituido hace ahora casi un año. Y en el banquillo, Luis García, otra leyenda como futbolista del Español, al estilo de Rubén Baraja, aquí en Mestalla.
La gente dirá, comparáis Valencia con Español. El Español lleva 87 temporadas en primera división, el Valencia lleva 88. Son cuarto y séptimo, respectivamente, en la clasificación histórica de la categoría. Y es cierto que el Valencia ha ganado, por suerte para el valencianismo, muchos más títulos que el Español, pero hablamos de vidas paralelas de dos históricos del fútbol español que ahora atraviesan un momento lamentable. Y para que nos diga cómo ve desde allí al Valencia y para que también nos establezca este paralelismo en cuanto a la gestión se refiere con el Español, qué mejor que saludar a Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Es que os atiendo porque os quiero mucho, pero con lo que ha leído este insensato, es para irse a echar la siesta.
Tomás, ¿qué supuso la llegada del señor Chen al Español? ¿Por qué llega Chen al Español?
Bueno, pues porque los españolistas de toda la vida, esa parte de la sociedad civil catalana, ¿verdad?, que como se presentan ellos, fue un desastre absoluto, y el Español estaba en trance de desaparición, le salva este caballero. Lo que ocurre es que, ¿qué os voy a contar? O sea, ¿qué voy a contar a vosotros? Yo creo que es peor incluso lo del Valencia, porque el Valencia es el campeón de Copa. Cuando en pleno desastre hay un momento que se abren las puertas y no sabes por qué demonios, y dices, oye, pues mira, aquí ha aparecido un tío que era marcelino, estaba alemán, tal, pum, 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 y eso funcionaba. Oiga, si usted, probablemente sin merecerlo, ni buscarlo, ni nada, le ha salido, le ha brotado ahí el geranio, coño, ríguelo, ¿no? ¿A usted qué quiere? ¿Cargarse el geranio para plantar que albaricoques? Pues yo, si es que no va a funcionar. Yo creo que es lo del Valencia, yo creo que es campeón del mundo. Y luego el Español, pues como bien decís, pues tiene unos paralelismos muy, muy evidentes, ¿no? Una gestión a 10.000 kilómetros es muy complicado de hacerla. Y luego, bueno, cada uno con sus características. Coño, el Español es el segundo club de Cataluña en cuanto a proyección y demás, pues y sin comparar con el Valencia, con menos que haya gente que diga, oiga, ¿me está usted comparando? Pues hombre, no, lo que decís es una temporada más que en la historia de la Liga. El primer gol de la Liga lo hace un tío del Español. Oye, pues yo creo que formamos todos parte de una misma familia, y te duele ver la situación de los dos. Yo a día de hoy pienso que uno de los dos se puede escapar. Los dos lo veo imposible. Amigas, uno se salve, bueno, bien, pero te sacas a dos, yo no lo veo muy complicado.
Es que fíjate las cantidades, las cifras, es que cuando decimos vidas paralelas en cuanto a la gestión, la inversión, la llegada del señor Chen, sí, sí, y de Peter Lim al Valencia, es que Lim se hizo de entrada con el 70% de las acciones, ahora ya tiene el 92%, Chen se hizo con el 54% de las acciones, ahora tiene el 99,5% del Español. La inversión, yo creo que Peter Lim está casi en los 300, creo que eran 290 y pico millones de euros, y Chen ha dicho Zamora 220 y pico millones de euros, y ahora mismo los recursos son los mismos, una gestión deportiva negligente y una decisión, por ejemplo, Tomás, y te pregunto por lo deportivo, que no sé cómo te la has tomado tú en el Español y cómo ves la decisión del Valencia de apostar por leyendas del club, como son Luis García y Rubén Baraja respectivamente, pero sin experiencia en primera división para algo tan importante en juego como mantener la categoría.
No, lo primero es decirte que la persona de confianza de señor Chan en Barcelona es el Mao, que es el primer chino que vivió en Pubilla Casas, que es un barrio populoso de al lado de Hospitalet, y que es un tipo, coño, que habla catalán, castellano y tal, mejor que nosotros, ¿no? Y este buen señor un día, yo le dije, digo, hombre, en el momento de la venta había una posibilidad de que un grupo de gente, de españolistas de aquí, pues hubieran podido estar a esto. Sánchez Gibre prefirió vender al chino, bueno, muy bien, pero bueno, nos convendría tener ahí gente de la que si el Español, lo dijo un día Fernando Martorell, el Español es una cosa de 9.000 familias, Oiga, pues sería bueno tener... No. Los chinos queremos ir solos. Entonces, el 90 y tantos% corresponden a su... a su manera de entender la vida, donde el fracaso está muy mal visto. O sea, es decir, si uno de estos vende, a mí me lo explicaron un día, lo llegué a entender, si uno de estos vende y se va un poco con el rabo entre las piernas, no está bien visto por la sociedad china. Digo, usted ha ido para allá y dan el chava, ha tenido que vender, tal cual. Esto le supone mal. Luego después hay que decir, el dinero es un poco el dios de aquella sociedad, ¿no? Te decía, oye, ¿qué, cuánto le costó? ¿200? Bueno, está claro, si pagué 220, pide 230, ¿cómo va a haber un ser humano en el mundo que paga 230 millones de pesetas de euros, perdóname, por el español? Imposible. Bueno, eso por un lado. Lo de los jugadores, si a Luis García no le quisieron para el juvenil, estos mismos. O sea, Luis García empieza el decide ser entrenador y hay, pues, ese tiempo de prácticas y demás. Pochettino lo hizo de segundo del equipo femenino del español. Fíjate lo que son las cosas de la vida, ¿no? Se sentaba ahí en la tribuna, era el segundo entrenador. Bueno, pues hay una conversaciones y demás. Y claro, pues Luis, que es un tío que todo el mundo habla muy bien de él, acaba número uno en la promoción con Xavi Alonso, con Raúl, etcétera. Es un tipo, pues, con muchas ganas de aprender y de funcionar esto. Pero si usted no lo quiso... Se fue a la DAM, estuvo 3 años en la DAM, en uno de ellos revoluciona el fútbol base de aquí, se carga el Barça de la Copa del Rey, le elimina la DAM, que son, pues, como imaginaréis, pues, los chicos que sí, no sí. quieren el español el Barça, para la DAM. Bueno, que es un club histórico en lo suyo, en el fútbol formativo extraordinario. Y después el Madrid lo lleva para su tercer equipo, que ahora se va a llevar el año que viene, ahora no sé cómo se llama, Internacional, no sé qué,
el sí,
año
internacional.
Que viene va a ser el Madrid C. Y entonces tú dices, coño, el Madrid... sabe quién es Luis García, se interesa por Luis García, la lleva, que es un señor afincado en Barcelona, y en Orihuela, que es su mujer y demás, se va al Real Madrid, coño, pues a lo mejor resulta que era alta. Ahora, al momento en que ha llegado, es una tapadera como es Baraja, porque es así mismo, porque sabes que con eso tienes, el primer momento le tienes parada las críticas, pero a la verdad, pues bueno, mire usted, claro, si no ganar Cádiz el sábado, el viernes, es complicado. Es complicado, sin dudar, que eso, ya te escuchaba a ti en tiempo de juego, Baraja llevaba 3 años sin entrenar. Entonces, claro, dice, bueno, hijo mío, claro, es que todo esto es son apuestas muy arriesgadas, ¿no? Y luego, al final de todo, pues hay lo que hay. O sea, entonces, deportivamente, yo cuando fichó, yo tengo muy buena relación con él, le dije, Luisito, querido, 2 goles encajados por partido. En segunda división. Eso no se puede aguantar, porque eso, o cierras atrás, que a lo mejor es imposible, porque a lo mejor la ruta es porque no hay calidad para hacerlo, pero claro, si tú no eres capaz de evitar que te metan 2 goles por partido de media, estás liquidado. Entonces, por eso te digo que yo, viendo a los dos, tú me dices, si sale uno de los dos, puede ser, los dos lo veo casi imposible, ¿no? Imagínate tú que el Valencia no gane el Elche. Que vamos, si nos tenemos que poner ya a punto del suicidio, al Villarreal le metieron 3 en una tarde loca del Elche. Bueno, pues claro, es que vas allí con el este puerto, el español o el Cádiz. Bueno, pues el Cádiz o los deladitos, echado para atrás, pum, pum, te cogen una, pues fíjate el número, ¿no?
¿Qué te transmite todo lo que contamos desde aquí, Tomás, de un tiempo a esta parte, con todo el asunto de la propiedad? ¿Has recordado ese paréntesis de éxito que tiraron por el váter desde Singapur con el tándem Mateu Alemany, Marcelino García Toral, con años de Champions, con Copa del Rey y con una estabilidad deportiva y emocional importante? ¿Qué te transmite todo lo vivido cuando pasa por aquí a raíz de Marcelino, Celades, Javi Gracia, Bordalás, Gattuso, las plantillas que se confeccionan, la cada vez menos inversión, la crisis social que hay institucional en torno al equipo, de un equipo que sigue llevando a 40.000 personas a Mestalla? Tú, en la distancia, con todo lo que has vivido en el planeta fútbol, ¿qué sientes cuando lo ves?
Tristeza. Yo a lo mejor que soy raro y me hago mayor. O sea, es como lo del Barça. Oiga, más allá de eso, tristeza. El Valencia tiene que ser un Valencia bueno. Y yo entiendo el levantinista que me está escuchando que diga, y que pierda cada partido 4-0. Sí, pero con salud, coño. Entonces, tú ver al Valencia en esta situación, oiga, que es el Valencia. Dices, oiga, maestro, que no puede ser una final de Champions cada año, no, ni cada 10, correcto. Que no puede ser según qué cosas. Sí, estamos de acuerdo. Ahora mire usted. Y el Depor, querido. Claro, es que tú dices, hay cosas que el Valencia forma parte de la familia. Yo siempre cuento que una de las tardes más locas del mundo mío es una tarde en Sarriá que Baldo hizo 4 goles y el Valencia perdía 3-0. Entonces, si las estoy viendo desde que era un niño, he visto generaciones de equipos del Valencia y con unos artifrutados, otros has encabronado, has ganado y has perdido. Pero es el Valencia, entonces dices, nenes, la situación, tristeza, tremenda. Y luego la pregunta del millón, oiga, ¿esto cómo se arregla? Claro, porque esto todas estas coñas que dicen, no, vamos a segunda y este se va. Bueno, y si no se va, y si me quedo, que es probable que pase, porque acabe el cuarto por la cola, que lo firmaría todo el mundo. Bueno, ¿el año que viene qué? ¿La misma coña? Claro, porque es que decir, esos 40.000 que tú dices, si es que es para darle 10 euros y un bocata cada vez que van a Mestalla. Abrazarlos ahí, chatos, ¿cómo estáis? Uno por uno, los 40.000. Venir a las 2 de la tarde, que os abrazo a todos con 2 horas de tiempo. Es terrible. Es terrible porque esto es muy malo para el fútbol para español y para todos. Es que si yo lo que he pensado siempre, que dices, el campeón de liga, ya en condiciones normales, hay media docena de campos en España donde tiene que sufrir. Y uno en Mestalla, entonces dice, venga, yo es que soy el Madrid o soy el Barcelona. Bueno, los hijos de, pues sí, en Mestalla voy a ganar de 2 goles de diferencia. O me equivoco mucho, o le, vamos, es que no hay partido. O sea, esto no es, es terrible, ¿no? Y sobre todo el futuro, ¿esto qué solución tiene? Muy complicado, ¿no? También te digo otra cosa.
Dime.
Tanto en el Valencia como en el Español, gente de aquí lo han hecho muy mal.
Sí, lo hicieron muy mal. Los primeros responsables.
Ahí estamos. Pues claro, todo esto es que es un chino que está a 100.000 kilómetros, que no sabe nada de fútbol, que bla, 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 bla. Perfecto, oye, todo esto está muy bien. Ahora bien, todos estos señores acaban aterrizando porque los niños del lugar hay que darle de comer aparte.
Pero que, Tomás, que aquí en Valencia ha habido un intento de secuestro por parte de un presidente hacia otro.
Yo a veces
pienso que estamos durando demasiado. Si es que el problema viene de lejos. Lo que pasa es que en la actualidad, si esto sigue así, si se mantiene Peter Lim en la propiedad, yo ayer le decía a mis amigos que no creo que vaya a volver a ver al Valencia en Champions, por ejemplo. Por ejemplo, algo a lo que, entre comillas, nos habíamos acostumbrado en los últimos 20 años. Y ya no creo que vaya a reconocer a muchos jugadores importantes en sus plantillas, porque cada vez va a ir a menos, porque está yendo a menos, porque ya no hay muy poco reconocible, Gallá, poco más. Entonces yo creo que es una pesadumbre y una penitencia durísima que empieza por, vamos a ver si puede mantener la categoría en estas 9 jornadas que quedan. Rápidamente, Villarejo, Zamora, ¿algo para alguno de Tomás?
Bueno, la pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es preguntarle al dueño, al inventor del cagómetro en España. No le voy a hacer, la de Corrochano que nos pregunta los sábados, no quiero que quede mal con nadie, pero de los 6, Valladolid, Getafe, Cádiz, Almería, Valencia, Español, al Elche lo quito, de los 6, ¿quién se salven?
Dos que se salven. ¿Has metido al Getafe?
Sí, Valladolid, Getafe, Cádiz, Almería, Valencia, Español. No he sido malo, ¿eh?
Yo te diría, y no quiero quedar bien, que Getafe y Valencia. Pero también te digo que puedo volver a Valencia en segunda sin discusión. Para, tú coges y dices, oiga, si yo soy capaz de ganar en Elche, y en casa, que es otro parto los montes, hay un Valencia-Español la penúltima jornada que para jugarlo a puerta cerrada, me temo. Pero bueno, claro, oiga, si usted le visita al Español y le hace 0-2, mire, no me cuente cuentos chinos, se va usted a segunda y se acabó la historia. Pero a mí me da la impresión, viendo el calendario, que a poquito que acierten, a poquito, pueden salvarse llorando, vamos, en la última jornada y todo para atrás. Yo te apostaría por estos dos. Pero también, oye, tú ves al Cádiz, dijo, si el Cádiz gana aquí, el Cádiz el viernes pega un salto eso gigantesco. Es que eso es así, ¿no?
No, y el Valladolid viene de ganar en la cerámica. Valladolid, que había cambiado de entrenador, que había traído a un entrenador que no conocía la liga.
Pero escúchame, pero es que es acoso que me vi el partido. Yo veo el Villarreal en el Bernabéu y te dice, no, hombre, el Madrid estaba desequilibrado, no estaba bien, venía del Camp Nou, el Chelsea, tal y cual, y se toma el partido. Bueno, vamos a suponer, pero el Villarreal parecía el Bayern Múnich, no el de ahora, el de Jóvenes y el Torpedo Müller. Joder, el otro día no dan 3 pases seguidos. Entonces, que cualquiera de abajo, en una tarde un poco bien, te monta el lío. Es que la liga la hemos igualado por abajo. Sí. Es que es así, o sea, es que si tú dices, si el campeón va a ser campeón habiendo ganado 82 partidos 1-0, que tiene mérito, sin duda, es el que lo ha ganado, los demás no. Pero tú dices, ¿tú crees que el Almería no puede ganar? No sé, hay un. Si el Madrid, camino del City, imagino que será, el Madrid recibe al Almería. ¿Tú te crees que el Almería y el chufadito y los otros pensando en Haaland y más? Pues igual, solo que el empate, te ha montado un número. Pero bueno, vamos a ver, no sé.
Tomás Guas, como siempre, querido, gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia.
la verja nos ilumine.
Que vengan tiempos mejores para
que
todos.
Que es de todos.
Un beso muy grande, amigo.
Adiós, queridos.
Adiós.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Buenas tardes, adiós.